La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Vamos a comenzar hoy un viaje a través del libro de los Hechos. Pensé, llorando, qué mejor si vamos a hablar de la resurrección de Jesús, como hicimos hace un par de semanas, ¿por qué no seguir la historia y ver qué pasó después? Y ver cómo sucedieron las cosas con la iglesia. Y vamos a ver los hechos. Bueno, el libro se titula Los Hechos de los Apóstoles, pero yo le quisiera mejor titular Los Hechos del Espíritu Santo, porque los apóstoles no pueden hacer nada sin él, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez le gusta que lo visiten? Que venga familia de visita. Algunos de ustedes ahora mismo le están visitando, ya sea su suegra, o le está visitando a alguien. ¿Quién tiene visita en su casa? Bueno, qué bien, ¿verdad? O su mamá, o familia, amigos. ¿A cuántos les gusta ir a visitar a otros? Quiero mirar bien las manos para yo saber quiénes son. Por si los veo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Las visitas son buenas, pueden ser buenas. Ahora, ¿qué tal si yo le diría a usted que viene alguien a visitarle y llegó el domingo de resurrección, llegó el fin de Semana Santa y no se le va hasta el Día de la Madre? ¡Aleluya! Dijo uno por ahí. Si vienen a visitarle y dice, bueno, llegué ese fin de semana y el fin de Semana Santa, qué bueno, ¿hasta cuándo va a estar? ¡Ah, como hasta el Día de la Madre! Va a decir, ay, 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 o va a decir, ay, 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 ¿cuál de las dos, verdad? Puede ser que se ponga contento, puede ser que se ponga triste, pero para una visita así es, ¿verdad? Es larguita. Pues precisamente eso fue lo que sucedió en ese tiempo. Jesús había muerto y había resucitado en aquel domingo, y cuando resucitó vino a quedarse por aproximadamente 40 días, dice la Biblia, por 40 días. Más o menos como si fuera desde Semana Santa hasta el Día de la Madre. Solo que le faltaron un par de días, ¿verdad? Jesús se va un par de días antes del Día de la Madre. Pero no fue para irse porque se iba a ver a su madre, porque su madre la dejó acá. Se fue a ver a su padre y a quedar con su padre. Porque había un proceso, había algo que él tenía que hacer. Todavía había trabajo que hacer. Jesús no terminó su obra, terminó la obra de redención en la cruz y en su resurrección, pero continúa su obra como nuestro abogado y nuestro sacerdote intercesor delante del trono de Dios constantemente, todos los días y preparando un lugar para aquellos que han creído. ¿Cuántos están listos para irse? ¿Están listos para irse? Dije. No me dejaron ni terminar la pregunta. ¿Cuántos están listos? ¡Amén, amén! Para irse. Pero bueno, pues qué bueno que se está listo para irse, porque en cualquier momento Dios se lo puede llevar. Esas no son palabras para algunos consoladoras, pero son palabras de consuelo y de ánimo para saber, si Dios me lleva hoy, yo sé por dónde voy. ¡Amén! Y qué bueno tener esa seguridad. Pero Jesús estuvo de visita por 40 días después de su muerte. Y yo quiero que nos preparemos entonces para ver todo esto. Y precisamente al mensaje de hoy le quiero titular, prepárense para algo asombroso. Porque lo que voy a predicar hoy es solamente la preparación para algo. En los primeros 11 versos del libro de los Hechos, en el capítulo 1, vamos a ver esto. Ahora, le voy a dar un poquito de información del libro de los Hechos, así como de volada, rapidito, panorámico. El libro de los Hechos fue escrito por un hombre llamado Lucas, el mismo Lucas que escribió uno de los cuatro evangelios, el evangelio según San Lucas, ¿ok? Entonces, Lucas escribe el libro de los Hechos también. Ahora, este mismo Lucas fue un misionero, él andaba con el apóstol Pablo llevando el evangelio, él era viajero con Pablo. Ahora, también en su trasfondo, él fue médico. Y además de ser médico, pues también fue misionero llevando la palabra de Dios con el apóstol Pablo. ¿Ok? Bueno, y se sabe, además de eso, que lo escribió él dedicado a cierta persona llamado Teófilo. Teófilo se piensa que pudo haber sido un conocido, un amigo y hasta un convertido, una persona, o que Lucas está tratando de convencer de que se vuelva a Cristo o que se ha vuelto a Cristo y él le está escribiendo todas estas cosas. Cuando usted mira el libro de Lucas, se da cuenta que en la introducción le dice, oh Teófilo, y se lo dedica a él, le dice, estas son las cosas que sucedieron en la vida de Jesús. Y ahora vemos en el libro de los Hechos también que hace la dedicación o la entrada, el saludo a Teófilo una vez más, continuando lo que él había comenzado. Entonces podríamos decir que Lucas es el primer tomo y el segundo tomo es el libro de los Hechos de un libro completo, podríamos hasta decir eso. Ahora, además de eso, Teófilo, no sabía si usted sabía el nombre Teófilo, interesante, se piensa que Teófilo pudo haber sido un hombre importante romano, o sea, no un judío, sino un romano, un gentil. Y además de eso, su nombre, ¿cuántos de ustedes pueden pensar qué significa el nombre Teófilo? ¿Cuántos se aventuran? ¿Qué significa Teos? Dios. ¿Qué significa Filo? Amor. El que es, bueno, amor fraternal o amor de amigo. Entonces, Teófilo significa amigo de Dios. ¿Ok? Entonces, si usted quiere poner el nombre a un niño, póngale amigo de Dios si quiere. ¡Teófilo! Ahí está. Bien. Mire, si usted le pone un nombre bíblico como eso, así, Pancracio y cosas así a sus hijos, le aseguro que del primer grito que usted le pega viene corriendo para que usted no vuelva a decir su nombre en público. Entonces, ¿verdad? ¡Pancracio! ¡Para allá voy! Antes que vuelva a decir lo que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Porque a mí me dicen Panky. Entonces, ¿verdad? Estoy tratando de... Anyway, son tonteras mías, ¿verdad? El libro de los Hechos es una continuación entonces de lo que hace la obra de Jesús en el libro de Lucas y luego la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. No quiere decir que Jesús entonces sale de la película y no hace nada, sino sigue activo, solo que no sigue visiblemente activo. Y ahora el Espíritu tampoco, pero visiblemente en los creyentes. Pero los discípulos se seguían preguntando, bueno, ¿y cuándo? Ahora que Jesús resucitó y está aquí otra vez, nos está diciendo cosas antes de irse, pero como que no sabemos que se va a ir. O sea, están un poco confundidos y preguntándole, ¿cuándo vamos a tomar el reino? ¿Cuándo vas a tomar el reino, verdad? Y Jesús les dice, dejen de enfocarse en eso no es problema de ustedes. El problema de ustedes es el siguiente, que quiero que sean testigos. Punto y se acabó. Y cuando vemos en el libro de los Hechos, primer capítulo, en el verso 8, este es un verso clave. De hecho, el verso 8 es como un bosquejo de lo que viene en todo el libro. Porque el verso 8 nos dice, Jesús le dijo a ellos, va a venir poder sobre ustedes cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, quédense aquí en Jerusalén, no se vayan. Y el poder de Dios, el Espíritu Santo, va a venir sobre ustedes y ustedes van a ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces le da una progresión. Y cuando usted mira el libro de los Hechos, así fue que fue. Empezaron primero en Jerusalén, siguieron por Judea, siguieron Samaria, hasta llegar a los gentiles o al resto del mundo. Ok, pero vamos a leer en Hechos capítulo 1. Vamos a leer en los primeros 11 versos. Y dice así la palabra de Dios. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. ¿Vieron eso? Con muchas pruebas convincentes se presentó Jesús, apareciéndoles durante 40 días y habiéndoles hablándoles de lo que concierne a qué, al reino de Dios. Dos cositas importantes que yo quiero que tengamos en mente. Número uno, que les apareció dándole pruebas convincentes y segundo, hablándoles del reino de Dios. Sigamos. Y reuniéndolos, los mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. De hecho, fueron 10 días después. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Vieron eso? Otra vez. ¡Agarra el trono! ¡Súbete! ¡Siéntate en el trono para nosotros estar allí contigo! Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y a los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, dos ángeles, ¿ok? Y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Padre, añade gracia a esta palabra linda y ayúdanos a entenderla en Cristo Jesús. Amén. Mire, cuatro cosas que quiero decirle acerca de esto que yo veo aquí. Número uno, ¿okay? La realidad de su resurrección. No se puede negar la resurrección. Yo sé que apenas hablamos de la resurrección hace par de semanas, pero vale la pena siempre dar por sentado de que la resurrección es parte vital del mensaje de la palabra de Dios. Ve, Jesús comprobó o probó su resurrección con actos simples y humanos de la naturaleza. Con simples actos naturales, humanos. O sea, Jesús llegó y a pesar de que él llegó y entró, no se sabe, ¿verdad? Aparentemente, cuando lo vemos el relato en la Biblia, los discípulos están consternados, están tristes, no se están así como todos achicopalados, dicen en México, porque Jesús murió y lo enterraron y todo. Y de momento Jesús se aparece, sin abrir la puerta ni la ventana, atraviesa la pared tal vez. Superman puede ver a través de paredes, pero este supercristo es, pasa a través de la pared. Y se les presenta y ellos quedaron, ¿verdad? Ahora, eso no es prueba de la resurrección. El traspasar una pared no es prueba de que él estaba vivo. Porque traspasar una pared, ellos pensarían, esto es un fantasma. Un hombre real no puede hacerlo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han intentado cruzar una pared? ¿No tiene fe? ¿Verdad? Entonces, no es humano traspasar paredes. No es carnal, no es... No, pensaron tal vez, esto es un fantasma. Me imagino que se asustarían. Si alguien atraviesa una pared, yo me asusto, me voy corriendo probablemente. Pero Jesús se presenta y comienza a hablar con ellos para disipar sus dudas. Pero no había, a mí, no podía caberle duda de que era Jesús el que se les había presentado. Y venía a darles poder. Él venía a animarlos, a fortalecer su fe. Por eso vemos que allí dice que le estaba dando pruebas que les convencieran, pruebas convincentes a ellos. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Probablemente nosotros podamos recordar parte de lo que hizo cuando fue y le dijo, ¿no crees? Mire, toca aquí, Gloria, toca. Toca mis heridas. Mire usted, mire, venga, toque mi costado, hermano, meta la mano allí. Vea que todas estas heridas son reales. Es más, ¿sabe qué, Marvin? Trae de esos pescados que tú traes de allá del Golfo y vamos a comer pescado aquí juntos. A ver si no es verdad que estoy vivo o qué. Y comió con ellos y todo eso son pruebas naturales bonitas, ¿verdad? Ahora, Lucas no menciona nada de eso aquí. ¿Por qué creen ustedes que no menciona nada aquí? Estas pruebas convincentes, como dice. Porque ya las había mencionado en el primer tomo. En el Evangelio de Lucas, ya le había escrito a Teófilo, le había dicho todas estas historias. O sea, ahora viene a recordarle las pruebas convincentes que ya estaban escritas. Entonces, sabemos eso. Las pruebas que hayan sido, que son convincentes, definitivo, nos dejan saber a nosotros que Jesús comprobó su resurrección de manera humana, con su cuerpo, que era real. Ahora, nuestro poder espiritual, el poder espiritual que nosotros depende de nuestra fe en su resurrección. Si usted no cree en la resurrección, usted no tiene poder para nada. Yo quiero que usted ponga esto en perspectiva. Si usted quiere pensar en un poder que no pueda ser sobrepasado, piense en esto, poder para vencer la muerte. Poder para vencer la muerte. ¿Usted sabe lo que es levantar un muerto? Levantarse después de muerto, eso sí es poder. Y eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Y si usted no cree en la resurrección, ¿cómo puede creer que Jesús puede hacer cualquier otra cosa? O sea, la resurrección es la mayor prueba de que Jesús es quien dijo ser y que puede hacer lo que Él dice que Él quiere hacer. Usted ve, entonces nos manda a nosotros a ser testigos. Y yo quiero que entienda esto, porque recuerda que la posición de los judíos y de los líderes religiosos era, no digan nada a nadie, se robaron el cuerpo, fueron esos discípulos, se robaron el cuerpo en la noche y quedémonos calladitos, tratando de disipar, porque imagínense usted es un líder religioso, usted la tiene hecha, todo el mundo oye lo que usted dice y todo el mundo le cree y todo el mundo obedece, y ahora salió otro con otra cosa y todo el mundo se quiere ir con él. ¿Y usted dónde quedó? A freír papas. Ya. Entonces, era un peligro para ellos. Ahora, Muchos de los que vieron a Jesús morir probablemente no lo vieron resucitar. No todos fueron testigos de Jesús y de su resurrección. ¿Ok? Veis, se me olvidaba decirle, Lucas no es un apóstol. Lucas no es un apóstol. Él no es contado con uno de los apóstoles. Hoy en día, ok, aquí voy, David Rodríguez. Hoy en día hay muchos por ahí que se llaman apóstoles. Tienen títulos de apóstol. ¿Quiere que le diga? Solo le voy a decir una regla. Porque de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, no se le llamó apóstoles a ninguno, excepto a los doce, y luego a Matías y a Pablo. Nadie más. ¿Y sabe qué nos damos cuenta de estos? Que todos fueron testigos oculares de Jesús. ¿Qué quiere decir ser un testigo ocular? Que lo vio en persona. Y yo quiero saber, de estos apostolitos que andan hoy por ahí en el mundo, ¿cuántos de ellos lo vieron en persona? Y si es así, deben estar bien viejitos. Por favor. Imagínense, Lucas, que lo vio y escribió de él, y a Lucas no se le da. Lucas fue misionero. Lucas llevó el mensaje de Jesús. De hecho, apóstol significa ¿qué? Mensajero. O sea, no ángel significa mensajero. Pero mire, yo quiero que sepa una cosa. Si a Lucas no le llamaron apóstol, yo quiero saber quién se llama apóstol hoy. Esos títulos no caben hoy. Esos son chancaditas. Esa fue la ñapa de hoy. Ok, seguimos. Imagínese el poder de su resurrección. Eso es lo importante, saber que hay poder en él. Él está vivo, aunque usted no lo pueda ver. Imagínese usted, mira, nos manda a ser testigos a nosotros, que seamos testigos, o sea, que declaremos que Jesús está vivo. Pero usted le dice a la gente, Jesús vive. ¿Dónde está? Enséñemelo. Pues no lo puedo ver, pero yo sé que está vivo. ¿Y cómo lo sabes? Es algo que solo el Espíritu te puede dar. Solamente el Espíritu Santo puede convencernos de una verdad como esa. Pero entonces tenemos que testificar. Y esta verdad requiere fe. Porque sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Interesante, ¿verdad? Ahora, estos creyentes, estos apóstoles y todos los creyentes que lo vieron, que de hecho la Biblia menciona que alrededor de hasta 500 personas en una sola vista, o sea, que hubo hasta un grupo de 500 que lo vieron a la misma vez a Jesús después de su muerte. Y estos creyentes habían sido escogidos para llevar el mensaje y testificar de lo que habían visto y de lo que habían oído. Y por su caminar, por sus palabras y por sus obras, era que ellos iban a poder traer convicción a otros de que Jesús estaba vivo. Y eso es bien importante. ¿Será que, imagínense que hay una parte en la Biblia donde dice, se lo voy a enseñar más tarde en el sermón, donde dice, y estos estaban con Jesús, se reconoce que estaban con Jesús. Te hago la pregunta, ¿cuándo se da la cuenta, cuántos se han dado cuenta de que tú andas con Jesús? Ok, te la dejo allí para que la analices. Muy bien, ahora eso tiene que ver con la resurrección. Ahora veamos el segundo punto, la venida de su reino. Bien importante, en el verso 3, en la segunda parte dice que le hablaba de lo concerniente al reino de Dios. Concerniente al reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y Jesús y su reino se establece en el corazón del creyente. El reino de Jesús se establece en el corazón del creyente. Otra vez volvemos, cuando usted mira a los apóstoles y a los seguidores de Jesús en aquel tiempo, estaban preocupados por su posición dentro del gobierno, estaban preocupados porque Jesús tomara el gobierno y sacara a los que estaban gobernando sobre ellos, sus opresores, a los romanos. Pero eso era normal en todo judío justo que pudiera creer. ¿Cuántos de ustedes, si fueran cubanos, desean la libertad para su país? ¿Verdad? Si usted está en un país donde hay un dictador, como en Venezuela, se quisiera la libertad igual. Esto era lo que los apóstoles estaban refiriendo. Querían la libertad de su patria. Querían que Jesús se subiera al trono. Y esto no era nada fuera de lo normal. Mire, en el Salmo 110, los primeros tres versículos. Salmo 110, versos 1 al 3. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. El Señor extenderá desde Sion su poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Paremos allí un momento y vamos a seguir allí mismo, porque quiero que entienda. Este que dice, mi Señor dice dice a mi Señor, está hablando del Padre a Jesús, Jesús tomando el trono, el cetro, ¿verdad?, que carga el rey, que parece una antorcha, ¿verdad?, pero eso es el que él usa para conferir poder y dar y bendecir y cosas así. Entonces, está hablando de que Jesús toma el poder. Pero estamos hablando en el Salmo 110, más de 1000 años antes de Cristo, que se está diciendo esto. Y esto es lo mismo que deseaban antes y los apóstoles desean también. Y Sion es Jerusalén, que desde Jerusalén se dé el gobierno. ¿Ok? Bien, seguimos adelante allí. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá. ¡Aquí está! Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de las santidades del seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. ¿Miren eso? Que está hablando de que, ok, toma el poder el rey, tome poder desde Sion, desde Jerusalén, el Mesías, y voluntariamente se rinden a él. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante que nosotros sepamos que el reino de Jesús no es un reino físico hasta que Él venga otra vez, que lo va a hacer, pero es un reino espiritual sobre nuestros corazones al cual nosotros tenemos que voluntariamente rendirnos. Se trata del reino de Dios en nuestros corazones. Jesús no lo va a establecer a su fuerza, no lo va a hacer a la fuerza. Cuando Jesús estaba cuestionado por Pilato, en una ocasión cuando fue arrestado, ¿verdad?, y Pilato comienza a decirle, y tú eres el rey de los judíos, dicen por ahí, y comenzó a cuestionarle y buscando respuesta de Jesús. Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, mis siervos estarían ahora mismo peleando. Estuvieran ahora mismo peleando. Y tu reino le sería dado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, no era lo que estaban pensando. El reino de Dios no se trata de salir a pelear, pero el reino de Dios tampoco se trata de quedarse de brazos cruzados esperando que Él lo haga. ¿Verdad? Tenemos nuestra responsabilidad dentro del reino de Dios. El reino de Dios es cuando nosotros somos y estamos y vivimos bajo el dominio de Dios en nuestros corazones. Y de eso vamos a ver un poquito más según vamos adelantando en el libro de Hechos. El reino de Dios no se trata de sentarse a esperar a que Jesús llegue tampoco. Tenemos que compartir y ser testigos. Hemos sido llamados para algo, para que el reino se establezca. Ahora, debemos entregar nuestra voluntad, nuestro corazón y nuestra mente para poder experimentar ese reino de Dios. Si usted no rinde su voluntad, su corazón y su mente, en otras palabras, si no lo rinde todo, no lo puede experimentar. ¿Ok? Bien. Ahora, hablemos de estas tres cosas un momentito, algo rapidito, para que usted tenga una idea. El corazón, ¿qué quiere decir cuando digo rendir el corazón? Darse por vencido en su corazón. Estoy hablando de rendirle su devoción. De decir, Señor, te voy a dar mi devoción. Vas a tomar el primer lugar en mi vida. A ti te debo alabanza, a ti te debo toda la gloria. Dependo de ti. Qué lindo, ¿verdad? Eso es cuando nosotros rendimos el corazón. Rendir la mente, ¿qué significa rendir la mente? Cambiar de ideas, cambiar de ideas. Ahora, adoptar las ideas de Jesús por las tuyas, sustituirlas, deshacerte de tus ideas. Por eso es que cuando la gente dice, es que en la iglesia quieren lavarle el cerebro a uno. ¡Hello! Precisamente eso es lo que necesitas, una lavada de cabeza. Eso es lo que necesitamos, porque nuestra mente está llena de pensamientos inicuos, estamos llenos de pecado, y Jesús viene a limpiar y a restaurar y a hacer de nuevo nuestra mente, siendo transformados por la renovación de nuestra mente. Entonces sí, venga para que Jesús le lave la cabezota. Necesitamos un lavado de cerebro, pero yo no quiero lavártelo. Porque si te lo lavo yo, te perdiste. Pero si Jesús te lo lava, te encontraste. Ahí está la cosa. Entonces, hablando de la mente, ¿qué tal la voluntad? Cuando hablamos de entregar nuestra voluntad, quiere decir que no vivo yo, vivo Cristo en mí. Ya no hago las cosas yo como quiero, sino como Él quiere. Le rindo mi voluntad porque Él es Señor. La palabra Señor significa dueño. Y se supone que si usted tiene un perrito, ¿verdad, Teresita? Como el que tú tienes tan lindo, que el perrito haga lo que tú le dices que haga, porque tú eres la dueña.
Y nosotros tenemos un dueño, se llama Jesús. Si decimos ser cristianos, y si Él es el dueño, hagamos lo que Él dice y punto. De eso se trata, entregar la voluntad. Ya no hago lo que yo quiero, ya morí a mí mismo, morí a mí. Y no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Eso se trata, esas tres cosas, la mente, el corazón y la voluntad. Ahora, Jesús espera una respuesta de nosotros. ¿Cuál es la respuesta que Jesús espera para que su reino se haga en nosotros? O sea, si el reino de Dios se trata de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestra mente, y de Él gobernar sobre todo eso, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Rendirnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide Dios? Arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentir? Cambiar de mente. Bueno, ya lo he dicho demasiadas veces, ¿verdad? Jesús dijo cuántas veces arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete porque el reino de los cielos está aquí. Arrepiéntete porque el reino de Dios está aquí. Arrepiéntete porque el reino llegó y aquí estoy yo. O sea, esa es la respuesta nuestra. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Cuántos vinieron al mensaje la semana pasada? Le hablaron un poquito de Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, te es que necesario, ¿vieron esa palabra? Necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no tienes lo necesario. El reino de Dios no puede gobernar en ti, no puede estar en ti. El Espíritu de Dios no puede estar en ti. Es importante saber eso. Ahora vamos al próximo. Veamos el poder del Espíritu Santo. En los versos 4 al 8, claro, Jesús les advierte, quédense aquí tranquilos en Jerusalén y van a oír. Él le habla y le dice, mire, Juan bautizó con agua, pero van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos días. Y los que estaban allí, pues claro, estaban preguntando, pero Jesús vuelve y le dice, no importa eso, lo importante es que van a ser revestidos de poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes para que sean testigos. Ese es el poder del Espíritu Santo. Ser bautizado con el Espíritu Santo es un requisito para la salvación. ¿Cómo, pastor? Ser bautizado con el Espíritu Santo es un requisito para la salvación. Ahora, el problemota es que, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Ahí está el problema, porque según hablan unas lenguas por ahí y algunos por allá, que el bautismo del Espíritu Santo es cuando usted, de momento, comienza a decir sílabas que nadie entiende, lo que llaman hablar en lenguas. O cuando usted se cayó y comenzó a temblar, le tiraron una sabanita y vamos al próximo. O cuando usted cae en un mar de llanto incontrolable porque se bautizó en el Espíritu, o cuando usted, imagínense, cae en una risa santa que usted no puede controlar más que no puede reírse y reírse y reírse como si le hubiese hecho un gran chiste, incontrolablemente usted fue bautizado en el Espíritu Santo. Ok, mi gente. Ojalá que podamos entender esto. Todo eso que he dicho le puede suceder a cualquiera. Yo no sé si el Espíritu de Dios quiere que gente se ría. A mí no me ha hecho reír así. Pero no lo descarto de que Dios haga como Él quiere. De hablar en lenguas. Yo nunca he hablado en lenguas. Entonces, no he sido bautizado por el Espíritu Santo, según ellos. Yo nunca he caído en esas cosas. Mira, mis pastores me han empujado. Y yo, ¿será que me tengo que dejar ir? No sé, porque yo no siento lo que ellos están pretendiendo. Y yo miro para atrás, no veo a nadie. No, yo para el piso no voy, así no. Si yo veo al diácono, veo a Javier así, venga. Ay, sí, me tiro. En ese hombre sí se puede confiar. Si usted no ve a Javier detrás de usted, no se tire. No, estoy bromeando. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha definido el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia que tú puedes tener el domingo en la iglesia, y después la puedes tener otra vez dentro de un mes, y otra vez, y el Espíritu te sigue bautizando a cada rato. Yo creo que cuando lleguemos al capítulo 2 voy a hablar un poquito más extenso de esto, pero eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Siento romperle la burbuja a algunos, y si usted quiere estudiar la Biblia, la podemos estudiar profundamente y darnos cuenta de esto. El bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. Es una promesa de Dios que sucede una sola vez en su vida. Una sola vez, cuando el Espíritu de Dios lo bautiza y lo une y lo injerta y lo pone dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, pueden haber llenuras del Espíritu Santo, porque a veces yo como que no le permito al Espíritu Santo tomar todo, como que me restringo, pero de momento como que le entrego y ¡wow! ¡Qué cambio! Y vuelvo otra vez y vuelvo. Eso es la llenura, es una cosa, el bautismo es otra. Man, ustedes se están llevando muchas chancadas hoy, mucha ñapa. Y quiero que entendamos eso. En el verso 8, esto es clave para entender esto. Clave para entender esto. Y mira, es más, Zacarías, capítulo 4, en el verso 6. No por poder, ni por ejército, sino por mi espíritu, ni por la fuerza. ¿Verdad? Dice por el espíritu, dice el Señor. Dios nos va a ayudar a nosotros a experimentar diferentes tiempos de llenura en nuestra vida espiritual, pero el bautismo es uno solo. Y mire, quiero decir una cosa. El bautismo del Espíritu Santo está definido en 1 Corintios capítulo 12 y por ahí si seguimos le damos toda la vuelta si quiere, pero lo vamos a hacer después. Es cuando usted recibe a Cristo, en ese momento, ese día, en ese preciso momento que usted le rinde su corazón a Cristo, el Espíritu viene, tenga, y lo toma usted por posesión y lo sella y usted queda bautizado en el nombre de Jesús. Ahora, entonces, si usted tiene a Cristo y si usted verdaderamente tiene a Cristo en su vida, usted ya está bautizado en Cristo Jesús. El Espíritu Santo ya lo bautizó. Pero seguimos, ¿verdad? Y eso nos da poder. Y nos da poder entonces para ser testigos. Porque si el bautismo del Espíritu Santo fuera todo lo que se oye por ahí, entonces yo creo que la mayoría aquí no seríamos cristianos. Tenga cuidado. Investigue, estudie la palabra y vea, ¿ok? Dios, mire, Dios puede usar gente ordinaria para cosas extraordinarias, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuántos aquí son ordinarios? ¿Puede Dios hacer algo extraordinario con usted? Dígame otra vez porque claro que sí, Él puede. Eso no está en usted, está en Él. No es por su poder ni por la fuerza, sino por el Espíritu de Él. Número 3 allí, en esa misma que estoy mirando yo. El propósito del Espíritu Santo y su poder en tu vida es para que seas, ¿qué? Testigo. Testigo. De eso es que se trata el poder del Espíritu en tu vida. No se trata de otra cosa. Mucha gente piensa que el poder del Espíritu es para uno hacer cosas que uno quiere. Pero sigo y si no, no termino. Es para ser testigo. Si el ser testigo es hablar de algo que usted ha visto o ha oído y usted está convencido, ¿verdad? Un testigo es eso. Cuando Pedro y Juan, allí mismo, y vamos a ver en el capítulo 4, más adelante, que a Pedro y Juan los cuestionan, los líderes religiosos se los llevan y le dicen, un momento, esto se merece que los arrestemos, los azotemos o los matemos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque habían sanado a un cojo. Sanaron a un cojo. Y todo el mundo se revolvió, el pueblo se revuelve porque Pedro le dijo, no tengo nada que darte porque estaba mendigando, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y aquel cojo se levantó y ahora está bailando, está danzando y alabando al Señor y se va rumbo al templo con los apóstoles, todo contento. Ahí agarraron a Pedro y a Juan y comenzaron a cuestionarlos. Y como, pues, ¿qué podían hacer? Todo el mundo es testigo y todo el mundo vio lo que le sucedió al cojo. No podemos condenarlos por eso. ¿Qué podemos hacer? Ahora lo que hicieron fue decirle y amenazarlos. No van a hablar de este Cristo. No van a hablar de este Jesús nomás. Porque si siguen hablando de Él, van a ver lo que le va a suceder. ¿Y qué fue lo que Pedro le respondió? Dice la palabra de Dios que Pedro y Juan respondieron. Ustedes mismos, ustedes juzguen. Ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios. Que obedezcamos a Dios o obedecerlos a ustedes. Mas nosotros no vamos a parar porque no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. No podemos parar ser ¿qué? Testigos. Qué importante. Cuando usted lo llaman a ser testigo en la corte, el juez no le va a pedir su opinión. El juez no le va a decir, bueno, ¿y qué tú piensas, Kelly, de lo que sucedió? No. Te va a preguntar, ¿qué viste? ¿Qué pasó? Hechos. Quiere hechos. Y nosotros estamos para contar los ¿qué? Los hechos de Dios. Para contar lo que sucede con Cristo y lo que ha sucedido y lo que Él ha hecho. Inclusive usted sabe que la palabra testigo en la Biblia significa mártir. Estar dispuesto ¿a qué? A morir. Inclusive la mayoría de ellos, si no todos, murieron muertes muy feas por ser buenos testigos. Así que no tengan miedo a ser buen testigo. Amén. Y por último, la seguridad de su regreso. En estos versículos los ángeles le aseguran, muchachos, ¿qué están mirando? Yo me lo imagino que estaban así. Y Jesús se les desapareció. ¿Se fue? Bueno, lo digo como en hondureño. ¡Je fue! ¡Je fue! ¡Qué bien, ¿verdad? Entonces se quedan allí como atónitos, como sorprendidos. ¿Qué está pasando aquí? Pensábamos que nos íbamos a sentar en el palacio. Y este se fue. Pero Jesús se va y no deja de hacer su trabajo. Jesús se fue, pero todavía está trabajando por nosotros, en nosotros y para nosotros. La ascensión de Jesús al cielo es muy importante en el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque Él vuelve al Padre. Él vuelve y no termina su trabajo. Y recuerda que Jesús no podía enviar al Espíritu. Jesús no iba a poder investir de poder, de la manera diseñada, del poder tremendo del Espíritu Santo, si Jesús no se iba. Jesús se tenía que ir para enviar el Espíritu a trabajar en las personas. Si yo no regreso, no les puedo enviar al Espíritu. Él mismo lo dijo. Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque estaba, no te vayas. No, no, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Espíritu no viene. Pero Jesús no se fue a descansar, sino que está intercediendo. Como le dije antes, en el cielo, cuando miramos en 1 Juan capítulo 3, los primeros 9 versos, y miramos en otros lugares, nos damos cuenta que Jesús está siendo abogado, intercesor y sumo sacerdote por nosotros, que intercede delante de Dios para que, como dice en 1 Juan capítulo 1, los versos 8 al 10, nosotros recibamos perdón por nuestros pecados. Amén. Tenemos abogado para con el Padre. Él está ejerciendo. Allí mismo podemos entonces pensar y saber que Él va a regresar. Y saber que Él va a regresar debería motivarnos. ¿No oyeron lo que Él les dijo antes? Así mismo como subió, va a volver. Él les dijo que sean testigos, entonces sean testigos hasta que Él vuelva. O sea, ¡qué ánimo! Si sabemos que Él va a volver, entonces hagamos lo que Él nos pidió hasta que Él vuelva. El reconocer y entender que Él va a regresar debe motivarnos a un servicio fiel a Él, a servirle fielmente como cristianos. Imagínense ver a Jesús subir a su gloria, y estos ángeles juegan un papel tan importante porque vienen a ministrarlos, a convencerlos y a dejarles saber, muchachos, no se desanimen, que Él se va, pero ustedes no van a quedar solos, tranquilos, que Él va a volver. ¿Usted sabía que el propósito de los ángeles? El propósito de los ángeles es servirle a los creyentes. Usted tiene siervos y no lo sabe. Miren Hebreos capítulo 1, en el verso 14 lo que dice. Hebreos 1, 14. Los describe. ¿No son todos ellos espíritus ministradores, los ángeles enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? ¿Vieron eso? Enviados para servirnos a nosotros. Ahora el problema es que nosotros agarramos y decimos, tengo mi ángel guardián, hasta le ponemos nombre y medio mundo, y ese es mi ángel y mi ángel y mi ángel, y queremos hacer, y se nos olvida que hay un Dios y nos confiamos del ángel. Hasta le hacemos alitas y los ponemos a volar en la casa. Yo no sé, un reguero que hacen. Sí, el ángel de la guarda y todas esas cosas, ¿verdad? Pero en realidad nos tenemos que poner a pensar. Los ángeles están ahí, son siervos de Dios y están para nuestro beneficio. Pero quien hace las cosas y el que obra por nosotros es Dios mismo. Ahora, esto, veámoslo por un momento. Jesús había dicho en una de las parábolas, la parábola del siervo vigilante, les dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 12, verso 35 al 37, estad siempre que preparados y mantened las lámparas encendidas y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y lo sentará a la mesa y acercándose le servirá. Ahora, el problema es que muchos cristianos nos apoyamos tal vez en esto sin darnos cuenta para no hacer nada. Bueno, Jesús dijo que mientras Él está por allá, yo solo tengo que velar hasta que Él llegue. Nos cruzamos de brazos y no hacemos lo que el trabajo de testigos, se nos olvida. Jesús nos llamó a testificar, no solo a velar, y velar es estar activo, porque uno que vela y se duerme, ¿qué hace? ¿Qué sirve? Nada. Es estar alerta, despierto y testificando para que cuando Él llegue, ¿vieron la bendición que Jesús dice allí? Y cuando el esposo llega, ¿qué sucede?
les sirve él mismo. Él mismo nos va a servir. Mire, yo creo que todos cristianos estamos de acuerdo en que Jesús va a regresar y nadie sabe el día ni la hora. Y eso debe ser gran motivación para seguir sirviéndole fielmente. ¿Por qué? Porque Él puede llegar ahora mismo, cuando Él quiera. Y no nos vamos a dar cuenta jamás de cuándo es hasta que lo veamos. Ahora, conclusión. Jesús comprobó su resurrección con actos sencillos y simples, sencillos humanos, con convicción. Hizo actos para convencernos. Te hago la pregunta, ¿crees en la resurrección de Jesús de veras? ¿Estás convencido de que esto es realidad? Si es así, entonces sé testigo de eso. Número dos, te digo una cosa, su reino está aquí, su reino está aquí, pero usted tiene que rendirle su voluntad, su corazón y su mente. Si usted no rinde una de esas tres, solo una que no rinda, no está rindiendo lo que Dios quiere. Dios quiere todo, porque Él lo da todo. Y a menos que usted entregue todo, no puede reclamar que usted es hijo y salvo. La Biblia lo dice, qué triste. Pero Él no te va a forzar, Él no te va a obligar. No deje que nadie lo obligue a hacerse cristiano. Yo, usted que está allá viéndonos. La obligación no es de nadie de obligar a otro, solo testificar y dejar que el Espíritu de Dios convenza a los demás. Y sabemos que si Él te convence, Él te va a dar poder si tú confías en Él. Y sin el poder del Espíritu, ¿qué vida podemos tener? Porque no vamos a cumplir el propósito de Dios. Y si Él nos hizo, nos hizo con propósito. Y si nos hizo con propósito, sin su poder no vas a lograrlo. Lo necesitamos. El poder del Espíritu Santo no es un lujo. No es un lujo, es una necesidad. Y mientras Él no está aquí en tierra, nos envió al Espíritu Santo para que podamos lograr lo que Él pidió que hiciéramos. Y de esa manera podamos esperar en un futuro glorioso con Él. Tener esperanza. ¿No es eso sublime y lindo? Ahora, ¿lo estás experimentando? Porque si no lo has experimentado, hoy es tu oportunidad.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.